Yo siempre comienzo preguntando quiénes vienen por primera vez, porque todos en el negocio un día tenemos una primera vez. Y probablemente la persona que te invitó diciéndote que había una charla empresarial, o de pronto te invitó diciéndote que había una charla de negocios, o de pronto te invitó y te dijo, camine, hágalo por mí, o de pronto te pagó para que viniera. No sé cómo te invitaron. Pero lo que estoy seguro es que la persona que te invitó porque sabe que hoy puedes conocer una oportunidad empresarial que normalmente a la gente que lo conoce le cambia las expectativas de vida, pero sobre todo le cambia la perspectiva acerca de qué hacer con su futuro financiero. Como le dijeron, mi nombre es Fausto Gutiérrez, de la misma manera como usted llegó hoy aquí, llegué yo por primera vez a una sala de estas hace 10 años. Cuando llegué me di cuenta de cosas pues que me llamaron altamente la atención. Primero, había mucha gente. Segundo, la gente sonreía sospechosamente. Tercero, como que todo el mundo estaba tan emocionado, y el que me llevó se emocionó más de que yo le cumpliera, que me presentaba con todo el mundo. Y entonces, por todo lado donde yo pasaba, él me decía, no se me despegue. Y como había tanta gente, yo le dije, sí, señor, y era mi jefe. Y en todo lado yo iba y él decía, mire, les presento a mi invitado. Mire, le presento a mi invitado, mire, le presento a mi invitado, mire, le presento. Y todos los que me conocieron, a pesar de que nunca los había visto, me decían, qué bueno que estés aquí, qué bueno que estés aquí, qué bueno. Y todos me querían abrazar. Y yo comencé a preguntarle y le dije, ¿y toda esta gente está metida en eso que tú me dices que me quieres contar? Me decía, sí, les va muy bien. Por eso tienes que aprender a desarrollar tu inteligencia social. Y yo le dije, ¿inteligencia social es que nos abracemos unos a otros? Me dijo, sí, pero lo más importante es que entiendas a qué viniste. Y le dije, pues dime a qué vinimos. Digo, siéntate y te van a explicar. Y me senté igual que usted. Lo primero que le pregunté después de que comenzaron a hablar, le dije, ¿y esto es lo que tú me vienes a decir del negocio que yo puedo iniciar a los 18 años? Y él me dijo, sí, preste atención porque si se desconecta, no va a entender. Después de que acabó, me dijo, ¿cómo te pareció? Y le dije, no entendí, pero me gustó. Me dijo, ¿y listo para arrancar? Y le dije, pues sí. Y me dijo, ¿vale tanto entrar? Y yo le dije, no tengo plata. Me dijo, consíguetela. Y le dije, pues tú eres mi jefe, anticípame el salario y yo le entro. Él me anticipa y yo así entro al negocio que ustedes van a conocer hoy, hace 10 años. Me emociono y salgo emocionadísimo de esa charla. Y hoy llego a la casa y le digo a mi papá, me metí a un negocio. Y me dijo, ¿con quién se metió? Y le dije, me metí con Ricardo. Dijo, no me va a decir que firmó en eso. No habrá firmado nada. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque esa gente le encanta poner a la gente a firmar con maletines. Y le dije, ¿en serio? ¿Y qué tiene eso de malo? Y me dijo, Fausto, usted es un niño de 18 años. Mire, usted no entiende en qué se está metiendo. Esos negocios yo he escuchado que no son tan buenos. Es más, a mí me invitaron hace 10 años y yo no entré porque yo no caí en eso. Y yo me quedé mirando y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Si no me quedé, pregúntele a su hermano. Y yo, mi hermano mayor, yo siempre lo he respetado y lo he admirado. Y yo hoy le pregunto a mi hermano mayor y le digo, oiga, ¿usted conoce de negocios de esos que se llaman de network marketing? Y él me dijo, los conozco todos. Y le dije, ¿en serio? Dijo, sí, los conozco todos. Y me dijo, Fausto, ojalá no se haya metido. Y cuando yo me metí en el negocio, Ricardo a mí me hizo entender una cosa. Me dijo, Fausto, tú no vas a entrar porque te estés muriendo de hambre. Y le dije, exacto, yo no necesito plata. Y me dijo, tú vas a entrar porque necesita solucionar el problema económico que la gran mayoría de la gente no soluciona durante toda su vida. Entonces tienes que aprender a hacer el negocio inteligentemente. Y no puedes dejar que nadie te diga que esto no funciona, porque normalmente la gente te lo va a decir. Y entonces cuando mi hermana me dice eso, yo le dije, ah, no te preocupes, a mí me dijeron que tú me ibas a decir eso. Y mi hermano me dice, Fausto, ¿qué más le dijeron? Y en ese momento me acordé cuando Ricardo me dijo, Fausto, lo importante es que comiences a consumir los productos, que conozcas, que comiences a utilizarlos. Y a mí cuando me contaron hace 10 años, yo compré productos desde que entré al negocio. Y mi hermano me dijo, pero lo importante es que no crean nada de todo lo que le dicen. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque si usted cree, después termina comprando productos. No habrá comprado productos, ¿cierto? Le dije, pues, compré unas cositas para mí. Dijo, ¿sabes a qué se metió? Le dije, sí. Me dijo, ¿y usted sabe a qué se metió? Y le dije, el que me invitó es mi jefe. Y él me dijo, ¿pero sabe a qué se metió? Y yo le dije, pues creo saber que sí. Dijo, ¿cómo que cree? Le dije, pues creo saber. Dijo, Fausto, usted tiene 18 años. Yo, que tengo 21, lo puedo asesorar en todo lo que es la vida de aquí en adelante. Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿sabes que me quedo o qué hago? Y me dijo, váyase. Y eso me comenzó a frustrar. Y yo a los 18 años fue la primera vez que firmé el negocio. Y me frustré tanto porque yo sentía que el negocio era bueno, pero la gente no entendía lo bueno que era y no hacían lo que yo quería que hicieran para entender lo que yo había entendido. Y entonces después de un punto yo fui y le dije al que me invitó, se llama Ricardo, le digo, Richard, algo estoy haciendo mal porque la gente no me está entendiendo. Y él me dijo, ¿y qué les estás diciendo? Yo le digo, lo mismo que tú me dijiste, y yo voy y se lo digo, y digo, ahí está el problema, explícales lo que tú entiendes. Y entonces yo iba a buscar a mis amigos, yo le decía, oiga, es que la embarré. Me decían, ¿por qué? Y yo le decía, es que ya entendí, ahora sí, ya sé que le tengo que hablar para que se meta. No me voy a meter con usted a su negocio. ¿Por qué? Porque no me interesa su negocio. Y yo, Richard, que es que a ellos no les interesa mi negocio. Entonces Ricardo un día me dijo, es que estás invitando niños. Invita gente que no tenga los mismos problemas que tú. Yo le dije, ¿usted cómo sabe cuáles son mis problemas? Y él me dijo, ¿tú ya solucionaste el problema de la pensión? Y le dije, no. Le dije, invita gente que tampoco lo haya solucionado. Le dije, ok. Me dijo, ¿tú ya solucionaste el problema del dinero? Y le dije, no. Le dije, invita gente que tampoco lo haya solucionado. Pero invita gente que tenga visión y madurez en la vida. Y yo le dije, ajá. Y me dijo, pero sobre todo invita gente que tenga una característica. Invita gente que normalmente le guste pensar diferente y que se sienta diferente al común de la gente. Me dijo, Fausto, invite a alguien que confíe en usted. Y miren, durante toda mi vida en el colegio yo tuve una profesora que era la profesora que me sacaba a mí de rectoría cada vez que yo hacía algo malo, que era cada 2 o 3 meses. Yo dije, si ella me salvó de rectoría, pues se va a meter conmigo. Yo fui y la busqué y ese fue mi primer plan efectivo en el negocio. Lo que Marta entendió era que había que invitar gente. Y al otro día Marta me llama y me dice, ya tengo a Betty, ya también se va a meter. Y le dije, ¿qué le contaste? Dijo, nada, le dije que nos íbamos a meter contigo a un negocio y se quiere meter. Y al otro día me llama y me dice, ¿te acuerdas de Carmen, mi hermana? Y le dije, sí. Dijo, también ya dijo que sí. Le dije, no, no puedes seguir, detente. Estás invitando muy rápido a la gente. Y entonces, como en 15 días me llama y me dice, ya está Betty, y Betty metió a Janet, y Janet metió a Estelia, y Carmen invitó a Claudia, Rafael, y ya somos 8, ¿qué hacemos? Y yo frustrado, a los 18 años, primero porque no los podía enseñarles del negocio, y después porque no podía frenar lo que había iniciado, fui y le dije a Ricardo, ¿y ahora qué hago? Me dijo, prepárate para ser líder. Y le dije, ¿pero líder de quién? Y dijo, pues si la gente, Fausto, ya comenzó a entrar, edúcate para ser líder. Le dije, espera Ricardo, es que hay cosas que no he entendido. Me dijo, ¿qué no he entendido? Y le dije, ¿cómo se hace el negocio? Yo tenía 18 años y comenzó a funcionar el negocio para mí. Pero mientras iba funcionando, en la casa iba pasando algo alterno. Y lo que iba pasando era que mi papá no estaba de acuerdo con que yo me hubiera metido a un negocio que él no entendía, que yo sí quería entender, y que él veía que me estaba cambiando lo suficiente para no parecerme a lo que antes era. Y comencé a venir a las reuniones y le decía a mi papá, papá, todos los lunes a las 7 de la noche me voy a ir para el gimnasio moderno. Y papá me decía, Fausto, a usted como que me le están lavando el cerebro allá, ¿sí o no? Y yo le dije, ¿por qué? Digo, ¿usted por qué va a esas reuniones? Dígame la verdad. Y le dije, es que usted no se imagina. Allá llevan gente que se para y da una conferencia con la que yo sé que a mí me va a funcionar. Digo, Fausto, no es ingenuo, a esa gente le pagan para que aplaudan, para que se rían. Toda la gente del auditorio lo contrata para convencerlo a usted. Y yo le dije, pero papá, imposible, es que es mucha gente. Digo, ¿cuánta es mucha gente? Viene usted, como 600 personas llenas en una sala, hay muchas veces que no quedan sillas. Digo, Fausto, toda esa gente son actores, toda esa gente son actores. O sea, usted no tiene que creer en eso. Ellos buscan muchachitos así como usted, ingenuos de la vida, que vengan de un pueblo y los meten. Le dije yo, ¿pero en serio? Digo, sí. Y yo fui y le dije, mi papá me está diciendo esto, ¿qué hago? Y me dijo, mira, tu papá lo dice por protegerte. Tu papá no quiere que te pase nada malo. Tu papá te lo dice con amor. Y me dicen, Fausto, fresco, siga. Yo llego un día a la casa y mi papá me dice, Fausto, tenemos que hablar seriamente. O se sale de eso, o prácticamente se tiene que ir de la casa. Y pues que a uno de los 18 años le digan eso, le mueve el piso. Y yo le dije, pues no, pues me voy de la casa. Y mi mamá me mira a los ojos y me dice, papito, no haga eso. Por favor, hágalo por mí. La llanto de mi mamá me convence. Y yo busco a Ricardo y le digo, Ricardo, me voy a ir de la casa. Dice, ¿por qué? Yo le digo, no le puedo contar lo que hizo mi mamá, pero me voy a ir a hacer lo que todo el mundo hace. Me fui, seguí mi carrera, trabajé durante 3 años, de los 18 a los 21 años. Algunas veces ejerciendo mi profesión, otras veces no tanto. Y entre los 18 a los 21 años pasé por 30 empleos. Y en esa cantidad de veces me siguieron invitando y en total fueron 5 veces más las que me invitaron. Una de esas veces me traen a una reunión y él me dice, sí, ¿usted qué conoce? Le dije, lo sé todo, venga que lo tengo que salvar. Y lo abracé, me lo saqué del auditorio, le conté lo que me había pasado y le dije, ¿usted su papá ya lo comenzó a regañar? Y me dijo, no, y le dije, lo voy a comenzar a regañar, mejor que se vaya antes de que pase. Y el muchacho se fue del negocio. Después, a los 20 años, yo me hago papá y me hice papá en circunstancias extrañas, porque conocí a alguien, comencé a salir y a los 15 días quedé embarazada. Yo a los 20 años me entero que voy a ser papá, y después de que me entero que voy a ser papá, volto a mirar y digo, ¿y ahora? Y fui y le dije a mi papá, vamos a ser abuelos. Y me dijo, no, usted va a ser papá. Y le dije, pero, ayúdame. Digo, está bien, empaque la maleta y mañana no tiene que estar acá. Dije, ¿qué ayúdame es eso? O sea, ¿qué me va a ayudar en eso? Me dijo, para usted eso le va a mostrar una cosa. Que si usted se metió a sentirse adulto para unas cosas, ahora se va a tener que volver adulto para responder por otras. Y a los 20 años, me entero que voy a ser papá y comienzo a coger conciencia en la vida. Pero cogí conciencia de una manera, pues cuando uno se entera que quienes aquí son papás. Y uno se entera que evidentemente después de que uno es papá, uno dice, ahora sí tocó comenzar a ponerse juicioso. Ahora sí. Y entonces me busqué un empleo más estable, me busqué un empleo más mejor pago, me busqué un jefe que me aguantara más y me busqué un momento de mi vida donde estuve dispuesto a aguantar más cosas. Sarita crece en la pancita, nace, pero definitivamente todo marcó para mí una realidad y es el día que Sara nace. Me invitan, yo estaba trabajando en la clínica, en el colegio donde yo trabajaba y me llaman de la clínica, yo trabajaba en un colegio privado en Bogotá y el 26 de febrero del año 2009 me llaman. Y levanto el teléfono y me dicen, ¿señor Gutiérrez? Y le digo, sí, ¿quién habla? Me dice, mire, habla con tal persona, lo estoy llamando de tal clínica porque quiero informarle que hoy su hija va a nacer y que necesitamos que se venga para que termine de pagar el tratamiento o el procedimiento médico quirúrgico. Y yo dije, pero pagan hasta el 20. ¿No puedo esperar 2 días más? Me dijeron, no, es hoy. Es más, tiene que venirse ya. Y le digo, pero, ¿y cuánto vale? Me dijeron, tanto. Y yo dije, uy, pero no tengo plata. No se preocupe, puede pagar con cualquier tarjeta que tenga. Y yo en esa época, cuando uno comienza a trabajar, ya me habían dado una tarjeta. Y yo tenía una tarjeta, pues yo me sentía como al samurái, cada vez que la sacaba, era ¡chin! A una cuota IDL o a 36 o a lo que fuera. Y cuando yo llegué al hospital, pues yo pagué con eso el procedimiento médico quirúrgico. Me dijeron, ¿a cuántas cuotas? Y yo dije, a 36. Y entré al procedimiento. Llegué y me dice, papá, ¿y se va a quedar el parto? Usted puede entrar. Me colocan la bata, el gorro, el tapabocas, todo. Comienza el trabajo de parto. Y cuando nace Sarita, yo la recibo, se comienza a mover. Y a los 21 años, uno no sabe qué tanto se mueve un bebé normalmente. Yo me quedé mirándola. Y la médico me dice, papá, abrácela, que es hija suya. Y es su responsabilidad para toda la vida. La enfermera me la recibe, ve mi reacción. Y me dice, señor, ¿está bien? Y yo le digo, un segundo. Y me senté a pensar, dije, toda la vida, o sea, yo no puedo, o sea, lo que esa niña va a hacer depende de mí. Si esa niña es feliz, va a depender de lo que yo le garantice. Si es infeliz, depende de lo que yo le garantice. Si esa niña vive, depende de lo que yo garantice. Si no vive, depende de lo que yo garantice. La cantidad de opciones que tenga, depende de lo que yo como papá le garantice. La cantidad de opciones que no tenga, depende de la incapacidad que tuve yo para no garantizar de lo que ella merecía. Si esa niña crece bien, depende de mí. Si no crece tan bien, depende de mí. ¡Uy, madre! Toda la vida yo estaba así. Y la enfermera la cambia, la lista y me dice, ya papá, la quiere alzar. Y yo digo, téngalo ratito que a mí me toca toda la vida. Téngalo ahí. Y yo me quedo así pensando, toda la vida yo decía, no puede ser. Bien. Después de eso, me dicen, ¿se quieren quedar esta noche? Y yo me quedé, y toda la noche yo pensaba, toda la vida, o sea, toda la vida, no puedo entender. Y no entendía cómo un acto en mi vida ahora representaba una responsabilidad para toda la vida. O sea, ¿quiénes tienen aquí hijos nuevamente? ¡Toda la vida! O sea, entendí que uno no se puede rajar de ser papá porque el hijo le salga malo. Al otro día yo salí de la clínica con un nivel de conciencia alto referente a muchas cosas. Y como salí con ese nivel de conciencia, comencé a buscar cosas que para mí representaran tranquilidad por el resto de mi vida. Y entonces yo comencé a buscar, llegué un día al empleo, pedí un aumento y me echaron por pedir un aumento. Y yo dije, ah, o sea que trabajar aquí no va a ser para toda la vida, me busco otro. Y me busqué otro, y cuando solo tenía un mes y medio me volvieron a echar. Y cuando, claro, yo me entero que es para toda la vida, mi nivel de conciencia comenzó a buscar cosas. De pronto usted está hoy aquí porque usted está buscando algo. Y de pronto eso algo que está usted buscando es solucionar el problema que con 10 o 15 o 20 años de trabajo usted todavía no ha solucionado. Porque yo comencé a tratar de buscar soluciones. Y lo primero que hice fue tratar de comenzar a emprender, porque siempre supe que emprender era mejor que tener un empleo. ¿Quiénes aquí saben que tener un negocio propio es mejor que tener un empleo? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, o sea, todo el mundo es consciente. Pero a pesar de que todo el mundo lo sepa, la gran mayoría de la gente nunca inicia un negocio por temor a perder lo poco que no tenía, pero que se consiguió prestado para iniciarlo. Cuando el ser humano está buscando, es cuando le invita. Señor, quiero que se entienda una cosa. No es que usted se levante y diga, ay, hoy me van a invitar. No, usted en algún momento en su cabeza dijo, necesito algo que hacer. Y ¡pa! Eso le aparece. Porque yo me acuerdo un día que yo dije, necesito algo que ponerme a hacer. Y ese día en el colegio, llega un profesor y me dice, ¿en qué anda? Yo le digo, no, aquí pensando qué ponerme a hacer porque me hace falta plata. Y me dice, ¿por qué no se vuelve socio mío? Yo le dije, ¿usted qué hace? Digo, yo le enseño a la gente a emprender. Y le dije, ¿cómo le enseño a usted a emprender? El lunes a las 7 de la noche en el gimnasio moderno va a haber una entrevista empresarial. Le dije, ¿una entrevista empresarial? ¿Cómo es eso? Y digo, sí. Seleccionamos candidatos de todo Bogotá que tienen perfil para iniciar un negocio y les enseñamos a emprender. Y yo me registré y me colocaron Fausto. Y yo entré a cita y él me estaba esperando y me sienta aquí adelante. Y luego que me sienta aquí adelante, yo me quedo así mirando y yo le digo, hey, ¿y toda esta gente que dice? Toda esa gente es la aspirante al mismo puesto suyo, así que presta atención. Y dije, pues madre, qué cama de tierra. Y ese día la charla la iba a dar Carlos Eduardo. Cuando sale Carlos Eduardo por la tarima, pues yo a Carlos Eduardo lo había escuchado 3 años atrás. Lo había escuchado en varios audios. Yo le digo, él se llama Carlos Eduardo y me dice, ¿usted qué conoce? Le dije, lo sé todo. Todavía lo puedo salvar. Yo algún día llegué al 18. Dijo, ¿en serio? Le dije, sí, venga, le cuento una cosa que nadie le ha contado. Me lo saqué de la sala. Le dije, mire, mi papá dice esto, mi hermano esto, mis amigos esto, me pasó esto. Usted debería irse. Me dijo, pero Fausto, yo tengo gente adentro, ¿qué hago? Le dije, sáquele, yo le hablo. Y se rajaron 10 personas. 10 se fueron. Y él se queda mirándome y me dice, Fausto, usted es un gran amigo, gracias. Entonces, para que se haga una idea, a los 21 años, yo tenía 3 empleos. De lunes a viernes trabajaba en un colegio privado, de los 10 mejores colegios de Bogotá, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y de las 5 de la tarde a las 10 de la noche era profesor de spinning. Y sábados y domingos trabajaba dictando clases de natación de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En ese proceso vi cómo mi hija nació, vi cómo ganaba dinero, afortunada. Bueno, adicional a eso, en algún momento me firmé un contrato con un canal de televisión para grabar unos realities mediante la producción en algunas cosas. Y pues me viajaba para uno que otro país a grabar realities y ganaba más dinero. Seguí buscando y un día por seguir buscando me volvieron a invitar. Pero la sexta vez me la volvió a contar la persona que me lo había contado 3 años atrás. Y yo le digo, algo así como cuando usted le habla a un amigo que usted tuvo, que se metió algo y usted quiere saber si le funcionó, pero que él no se note, que él no note que usted le interesa. Y le dije, ¿cómo te ha ido? Me dijo, bien. ¿Y en qué nivel estás? ¿Ya cuánto tiempo llevas y cuánto te estás ganando? Y él me dice, ya soy zafiro, llevo 4 años. Y he hecho esto y me gano esto y viajo así, ta, ta, ta. Yo sabía cuánto se ganaba un zafiro. Y entonces yo me quedo mirando y digo, ¿ya eres zafiro? Me dice, sí. Yo digo, ¿ya? Y le digo, Carlos Eduardo, me dice, ya es diamante. Le digo, ¿ya es diamante? Ya es diamante. Y Mauricio, ¿ya es diamante ejecutivo? Le digo, ¿ya es diamante ejecutivo? Y dije, ah, pero Ricardo, es que eso no es para todo el mundo. Y él me dice, sí, para la gente mediocre, ¿no? Me acababan de despedir y viene este man y me dice esto. Y yo me quedo mirándolo y miren, después de que me quedo mirándolo le digo, pero dígame la verdad, Ricardo, de toda la gente que entró conmigo, ¿a cuánto les funcionó? Digo, ninguno. Todos tenían un nivel de mediocridad y todos se fueron. Y conmigo había entrado un compañero que era la persona que era mi upline en esa época, o sea, el que me firmó. Se llamaba Raúl Rubiano. Y yo le digo, a ver, ¿y dónde está Raúl? Me dice, Raúl, mi amigo se va para Punta Cana, un viaje con todos los gastos pagos durante una semana. Yo le digo, ¿Raúl? Me dice, sí, Raúl. Es más, se calificó también que él ahora está por aquí, ya tiene una estructura y abajo tiene un oro y todo eso. ¿Raúl? ¿Sí? ¿Raúl Rubián? ¿Sí? Miren, ese día descubrí que a veces existe una fuerza más grande que la voluntad, la envidia. Por dentro me carcomía y me carcomía y me carcomía. Y yo comencé a pensar, yo conocí a Raúl Rubiano cuando era nuevo en el negocio. Y 3 años después vivía del negocio. Y eso a mí me impactó y me dio envidia. Y yo dije, si a Raúl le funcionó, a mí me tiene que funcionar. Y ese día, sin que me llevara a ninguna reunión, le digo, ¿qué hay que hacer para meterme en el negocio? Y él me dice, entenderlo. Y le dije, ¿pero qué tengo que entender? Y me dice, comprende lo sencillo que es el negocio. Y le dije, pues explíqueme el negocio. Y me sienta en una mesa, saca un papel, y en ese papel me dice, te voy a explicar 3 cosas. Y le dije, listo. Dije, me voy a demorar 10 minutos. Y le dije, listo. Dijo, si le pone cuidado, va a ganar dinero. Y le dije, listo. Y si lo entiende, le va a funcionar. Y le dije, listo. Dijo, cosa número 1. Y le dije, sí, señor. Usted va a entrar a crear una empresa. Y le dije, bueno. Y quiero que ustedes entiendan algo hoy. Cuando nosotros invitamos a la gente a hacer el negocio, nosotros no los invitamos a que se metan a un negocio donde queramos que vendan jabones. Los invitamos a un negocio donde promovemos y promulgamos los valores de la libre empresa. Es decir, nosotros invitamos a la gente a emprender y a crear un negocio desde la situación personal en la que están. Nosotros sabemos que tú ya ganas dinero haciendo lo que haces, puede que seas un empleado o un empresario tradicional. Pero independientemente de eso, te queremos presentar una oportunidad para que crees una empresa en un modelo económico diferente al tradicional. Y Ricardo me lo hizo entender y dije, listo, voy a crear una empresa. Digo, sí. Y si es una empresa, la tienes que tratar como una empresa. Le dije, ajá. ¿Y cómo funciona la empresa? Y me dijo, cosa número 2. Le dije, sí, señor. Dijo, vas a la empresa se hace solamente cambiando la forma de consumir. Y le dije, ¿cómo es eso? Y me dijo, mire, ¿usted consume productos? Y le dije, sí, señor. Dijo, ¿desde cuándo consume productos? Y dije, desde que nací. ¿Y hasta cuándo va a consumir productos? Y le dije, hasta el día que me muera. Dijo, ¿y quién paga por esos productos? Y le dije, pues yo. Dijo, ¿y quién los pagó los primeros 17 años? Y le dije, pues mi papá. Dijo, ¿y quién va a pagar los productos de sus hijas? Y le dije, pues yo. Dijo, ¿y si usted sabe que va a consumir por el resto de la vida y va a gastar dinero y supiera cómo cambiando la forma de consumir puede ganar dinero, le interesaría? Y le dije, pues obvio. Les pregunto, si usted sabe que cambiando la forma de consumo, que igual le toca hacer hasta el día que se muera, gana dinero, ¿lo haría?
Sí.
Solamente los de aquí adelante. ¿Los de atrás lo harían?
Sí.
¿Y los de allá lo harían?
Sí.
Claro, es obvio. O sea, si ya consumo y ahora me dicen, cambia y gana dinero, pues cualquiera lo hace. Le dije, ok, voy a crear una empresa donde lo importante es cambiar la forma como consumo. Me dijo, sí. Le dije, ¿cómo voy a consumir ahora? Me dijo, usted antes compraba en una tienda que compraba en un canal de distribución que le compraba la fábrica. Y los productos te llegaban más caros. Y le dije, pues claro. Dijo, ahora usted va a comprar directamente de la fábrica. Y le dije, ¿y eso qué ventajas tiene para mí? Dijo, usted compra con más descuento, con más garantías, y prácticamente usted tiene la posibilidad de a partir de ahí crear un negocio. Y le dije, ok, lo entiendo. Me dijo, ¿seguro? Yo le dije, sí. ¿Ustedes lo entienden hasta ahí? ¿Seguros? Sí. Y yo lo entendí y le dije, listo. Crea una empresa para cambiar la forma de volumen. Digo, sí. Para cambiar la forma de consumir. Digo, sí. Digo, tercera cosa que quiero que entiendas. Le dije, ajá. Digo, como cualquier empresa, lo importante es que usted aprenda a crear un volumen. Y le dije, ¿y cómo es eso del volumen? Digo, sencillo. ¿Usted ya cambió la forma de consumir? Le dije, sí. ¿Cuánto consume usted mensualmente? Le dije, como 300,000 mensuales. Y él me mandó unos productos, yo dije, como 300,000. Dijo, ¿usted conoce gente que si usted les enseña a cambiar la forma de consumir, ellos quisieran ganar dinero? Y le dije, sí. Dijo, ¿usted los va a invitar? Y usted va y le dice, le tengo un negocio, cambia la forma de consumir, ¡pac!, se conecta. Le tengo un negocio, cambia la forma de consumir, ¡pac!, se conecta. Le tengo un negocio, cambia la forma de consumir, ¡pac!, se conecta. Y conecta a todos los que quieran cambiar la forma de consumir. Todo lo que ellos consuman, se lo suman a usted como su negocio principal. Dije, espere, si invito a 20 y cada uno consume 100,000, mi negocio ya movió 2,000,000, y dijo, sí. Y pues yo, para las matemáticas, afortunadamente soy bueno, dije, pues 20%, 2,000,000. 40%, 4,000,000. 60%, 6,000,000. Y después lo hice por 200,000, dije, 20 por 200,000, 4,000,000. Y comencé a hacer cuentas, y me pareció lógico. Y le dije, ¿y cuánto me gano de todo eso? Y él dijo, usted puede invitar cuanta gente quiera. Y de toda la gente que usted conecta que consuma, a usted le van a pagar un porcentaje del 3 al 21%. Y le dije, ¿de todo? Dijo, sí. ¿Y si la red mueve 40 millones? Me dijo, del 3 al 21. ¿Y si mueve 100 millones? Del 3 al 21. ¿Y si mueve 200 millones? Del 3 al 21. Y dije, ¿eso es tan fácil? Dijo, sí. Y le dije, pero espere, ¿cuánta gente puedo invitar? Me dijo, toda la que quiera. Toda la que quieras, sí. ¿Y cuánto me van a pagar? Dijo, es ilimitado. Y le dije, ¿durante cuánto tiempo me van a pagar? Dijo, para toda la vida. Y dijo, eso es igual que Sara. Y me hizo sentido. Yo dije, tengo una niña que me representa una responsabilidad para toda la vida, y ahora tengo un negocio que me produce dinero para toda la vida, cambiando la forma de consumir. Dije, negocio, Sara, Sara, negocio. Los presento. Y me pareció sencillo. Y ese día le dije, ok, ¿y cuándo arranco? Y me dijo, cuando tú quieras. Vuelvo a firmar, me meto al negocio y comienzo a invitar gente, placa, placa, quiere consumir, pa, quiere consumir, quiere consumir, quiere consumir, invitaba a la gente a consumir. Pero me di cuenta de algo. Había gente a la que yo le decía, cambie la forma de consumir para que compre con un 30% de descuento, de por vida, y le pagan para toda la vida. Y había gente que decía, pero Fausto, yo tengo una maestría, yo no necesito eso. Y yo, Ricardo, la gente está diciendo que ellos no necesitan. ¿Qué hago con la gente que me dice que no? Ricardo me dijo, acuérdate que esto es una empresa y radica en crear volumen. Si tú compras los productos con descuento y hay gente que no se quiere meter para comprarlos con descuento, pero igual los tienen que comprar, tú se los puedes vender sin descuento. Yo le dije, pero la gente no lo va a hacer. Me dijo, ah, pruébalo. Y yo le decía, tengo un negocio para que compres con descuento. ¿Te quieres meter? No. Entonces cómpramelos a mí sin descuento. Ay, sí, yo mejor le ayudo. Y comencé a aprovechar la gente que decía que no. Obviamente yo me consumía 300.000, pero me encargaba de contarle mínimo a 30 personas al mes. Una por día. Como yo trabajaba tanto, solo tenía una hora, la del almuerzo. Y en el trabajo, en el colegio, tenía 30 profesores. Entonces dije, tengo que acabar con ellos en el primer mes. O consumen con descuento o consumen sin descuento. Y entonces todos los días almorzaba con alguien diferente en el colegio. Y después de un punto me di cuenta que a veces la gente no se metía porque la gente tenía en la cabeza la idea que el negocio es para gente que está jodida. Cuando uno va a emprender, la gran mayoría de la gente te va a criticar. Porque la gran mayoría de la gente nunca ha intentado lo que tú intentaste, pero se sienten con el derecho de opinar acerca de algo que ellos no han hecho. Mi abuelita me dijo que no, mi tía me dijo que no, mis primos me dijeron que no me metiera a esto. Pero entonces yo lo volví a mis clientes, no peleé con ellos, les dije, está bien, no te metas, déjame ser loco y equivocarme. Consuman. Y entonces mi abuelita se encargó de regar el chisme. Llamaba a mis tías y les decía, como a veces la familia se reúne para hablar chismes de la gente, del primo que está mal. Entonces cuando se reunían decían, ¿y con qué saben de Faustico? ¿Qué fue papá joven? Ay, Dios mío, se tiró la vida. Y mis tías me llamaban, papito, ¿cómo estás? Y yo miraba, bien, tía, ¿y tú? Tu abuelita me contó, ya lo sé todo. ¿Todo de qué, tía? Dime la verdad, Fausto, ¿estás mal? Y volví a mí ese flashback. Sí, tía, estoy en la inmunda. ¿Qué te queda en la casa? Yo te compro lo que te queda. Y yo me empacaba unas bolsas negras de productos así de grande. Tía, me quedan un poquito y yo me iba para la casa. Eso es lo que me queda. Y mi tía me compraba. Entonces 300.000 la abuela, 400.000 la tía, 200.000 el primo. Y entre todo ese volumen, mi negocio comenzó a mover 3 millones de pesos. Lo que yo consumía, más lo que la gente que decía que no me consumía. Y por eso comencé a ganar dinero. El 43% de 3 millones. Entonces me comencé a ganar 1.300.000. Y cuando me gané 1.300.000, me di cuenta que reemplacé uno de los empleos que tenía. Y fui y le dije a toda la gente que ya se había conectado, les dije, oiga, aprovechen toda la gente que dice que no. Y vendámoslos. Y dijeron, ay, pero no les gusta vender. Yo sé que no les gusta, pero da plata. Y les comencé a enseñar a hacerlo. Todo el que dijera que no, que moviera volumen. Todo el que dijera que no, que moviera volumen. Todo el que dijera que no, que moviera volumen. Y hubo unos que aprendieron a mover 1.000.000, otros 2.000.000, otros 1.500.000, otros 1.800.000. Y al cabo de unos meses, el grupo ya facturaba como 35 millones de pesos y comienzan a consignarme de 3 a 4 millones de pesos al mes. Y cuando me consignan de 3 a 4 millones, ya reemplazaba lo de los 3 empleos. Y entonces dije, no, está bueno. Después de 4 años, y ya cuando se dieron cuenta, pues que ya habíamos viajado por un crucero, por Chile, por Brasil, por varios países, un día me llaman y me dicen, primo, ¿usted se acuerda del negocio que nos contó? ¿Sí? ¿Cómo es que funciona el negocio? Y volví a ratificar lo de la envidia. Y por eso yo siempre le digo a la gente, mire, uno se tiene que quedar el tiempo suficiente hasta que el resultado produzca envidia en la gente que le dijo a uno que no y lo vengan a buscar para meterse y decirle que sí. Porque obviamente todos mis primos comenzaron a buscarme. Los compañeros de la universidad comenzaron a buscarme. Los profesores de mi universidad comenzaron a buscarme. La gente que tenía maestría y doctorado que yo le conté comenzaron a buscarme. Y eso me hizo caer en cuenta de 3 cosas que quiero que ustedes entiendan hoy. Número uno, el negocio es tan sencillo, pero tan sencillo que usted lo que tiene que tener es humildad para creer que un negocio tan sencillo puede llegar a ser funcional para usted. Es muy sencillo y le funciona a cualquier persona que tenga humildad en su cabeza. No es un negocio que requiera educación, no es un negocio que requiera dinero, no es un negocio que requiera que usted tenga cierta clase social, requiere sencillamente que usted tenga humildad para creer que a usted le podría funcionar desde el puesto gerencial que usted tiene, o desde la carrera que usted está iniciando, o desde el ama de casa que usted es. Porque es un negocio que yo he visto que le funciona a todo el mundo. Número dos, que quiero que entiendan hoy. En estos 7 años también me he dado cuenta de algo. Lo que hace que el negocio funcione es que usted entienda y se sienta que está en el negocio correcto y en la industria correcta. Miren, cuando yo entré hubo cosas que me llamaron la atención. Lo primero es que me di cuenta que la gente sí sonríe sospechosamente. Me di cuenta que la gente sí se comporta diferente. Es más, les tengo que decir una cosa. Nosotros sí somos diferentes. Y nos comportamos así porque dentro de nosotros, después de que uno entra, aparece algo que los seres humanos pierden allá afuera, que se llama la esperanza. Cuando uno viene aquí, uno escucha tantas historias que uno dice, yo lo puedo hacer. Y por dentro de uno se prende una llamita que se llama la llama de la esperanza. Y usted comienza a sentir que en 2 o en 3 años, ¿verdad?, que usted va a ser diamante, que usted va a viajar por el mundo, y esa llama lo hace a usted mantenerse emocionado. Lo primero es que esto es un negocio de humildad, lo segundo es que es un negocio que aumenta la esperanza a la gente, pero lo tercero es un negocio que da una recompensa justa a la gente que se queda. Es el negocio donde uno se mete y se va. Es el negocio que funciona cuando usted se mete y se queda haciendo lo sencillo y lo básico el tiempo necesario hasta que funcione. Y si usted se queda, a pesar de que muchos se vayan, la recompensa va a ser justa. Yo la única cualidad que tuve es que era terco para quedarme a pesar de que muchos me decían que me fuera. También, aparte de terco, sé que fui humilde en creer que esto era para mí, a pesar de que tuviera mi carrera y mi especialización. Fui el 40 mejor ICFES de Colombia y a pesar de eso, que cuando lo meten a un programa que se llama Programa de Excelencia Andrés Bello, y ustedes le comienzan a dar cosas y apoyo, a pesar de eso creí que para mí podía funcionar. A pesar de haberme ganado una beca para estudiar medicina en la Universidad Nacional, creí que esto me podía funcionar. A pesar de haber trabajado en televisión y muchas cosas, pues creí que esto para mí podía funcionar. Porque si algo tengo yo, es que como yo nací en un pueblo, yo sé que la grandeza de los seres humanos no radica en saber de dónde vienen o qué han hecho, sino en saber qué es lo que van a construir más adelante, con base en lo que saben que no han aprendido todavía. Mire, la gente hoy, después de un punto, hasta más joven se ve. La gente hoy, después de un punto, hasta más feliz se ve. Por eso la gente nos ve como motivados y dicen, ¡ay, les pagan porque se rían! ¡No! Es que tenemos esperanza. ¿Qué es lo que hace que sea tan llamativo para los seres humanos? Mire, lo que hay detrás, que son los valores a través de los cuales los construimos. Hoy usted, señor invitado, no fue invitado acá porque creamos que usted tiene talento para las ventas, ni porque creamos que usted tiene pierna de vendedor de puerta a puerta. Usted fue invitado porque creemos y sabemos que usted tiene opciones y sueños que usted quiere que se le hagan realidad. Sabemos cómo los sueños de la gente se hacen realidad. Sabemos cómo las situaciones que son para toda la vida, después de un punto, se pueden solucionar haciendo este negocio. Usted está a través de este negocio. Lo importante que tiene que entender es que hay gente que ya lo hizo antes que usted. Y al día que llegamos a China y escuchamos un señor que se llama Leonard Kim, que pues se factura cerca del $1 billón al año. Billón de dólares. ¿Sabe cuánta plata en pesos es eso? Un jurgo. Montón de billetes. Y claro, yo los miro y yo sé que lo único que nos separa es la cantidad de tiempo que nos quedamos invitando a la gente a consumir con descuento y el que diga que no, que consuma sin descuento. Es lo único que nos separa. Entonces dije, hay que quedarnos más tiempo haciendo esto. Pero miren esto, lo único que garantiza que la gente se quede el tiempo suficiente es la información que van a colocar en su cabeza. Porque gente que les diga que se salgan va a haber mucha. Y gente que usted quiera en la vida y que usted ame y que le digan que se salga, la gran mayoría. La gente allá afuera siempre se va a sentir valiente para criticar el acto de emprendimiento que tú inicias, pero nunca se van a sentir lo suficientemente valientes para iniciar lo que tú ya iniciaste. Y entonces, esto te tiene que decir a ti, te tiene que dar una perspectiva de algo. Nunca aceptes una crítica constructiva de alguien que jamás en su vida ha construido nada. Porque la gran mayoría de la gente, a pesar de que nunca ha construido nada, sino deudas, se siente con el derecho suficiente a opinar acerca de algo que a ti te va a dar libertad. Miren, este negocio, afortunadamente, tiene productos, pero afortunadamente, detrás de los productos existe una filosofía a través de la cual se hace el negocio. Comenzaron a promulgar la libre empresa. Y esa filosofía la vas a encontrar reflejada en audios y en eventos de asociación. La importancia de que vengas a este tipo de eventos radica en que cada vez que vienes, tu estado emocional sube, porque te das cuenta que después de todo no eres el único que cree en libertad. Y la gente siempre se deja llevar por lo que ve, pero no por lo que intenta. Por eso tienen que educarse. También hay audios. Y los audios son historias de gente a la que ya le funciona. Miren, no es por nada, pero les voy a contar la verdad. Yo nací en esta organización. Cuando esta organización era la organización del gimnasio moderno, y la gran mayoría de la gente que hoy son diamantes, todos eran, yo estaba nuevo, sentado como tú. Yo entré siendo un niño, y todo lo que he hecho de los 21 a los 28, me ha convertido en el ser humano que soy, gracias a haberme quedado en un programa educativo que forma seres humanos integrales para, con capacidad de soñar y de creer en libertad. No te invitamos a que te metas al negocio. Te invitamos al negocio porque sabemos que tú necesitas solucionar algo que tú ya te diste cuenta que con un empleo no se soluciona. Yo siempre le digo a la gente, el problema de un empleo no es que uno lo tenga. El problema de un empleo es que uno se vea obligado a tenerlo durante 40 años por no hacer algo diferente. Hay gente a la que le aterra, le preocupa, pero no hace nada. Por eso soluciona problemas que la gran mayoría de la gente no soluciona. El problema de vivir sin esperanza. Miren, a los 11 años fue la primera vez que me subí a un avión. El trayecto era Bogotá-Pereira. Fueron apenas como 35 minutos, pero para mí duró toda la vida. O sea, para mí era un sueño impresionante. Yo toda la noche iba pegado a la ventana, porque fue un vuelo de noche. Yo juraba que veía gente. Y una vez llegué allá, se me metió en el corazón algo y era el sueño de volar más lejos. Yo vine a conocer el mar hasta que yo tenía 14 años, porque era mi sueño. Y me lo gané a través de natación para poder ir. Y fui al mar por primera vez y la primera playa que conocí, Salgarito, en Barranquilla. Y se me metió un sueño. Hay que conocer otras playas. Y miren, hoy yo pensaba en Argentina. Y yo decía, ya no solo monté en un avión. Ya monté en todos los aviones de todos los tamaños posibles, sabidos y por haber. Que existen y que usted se puede imaginar. Ya no solo fui a una playa, ya conozco la playa en 3 continentes diferentes. Y yo pensaba en Argentina mientras me tomaba el mate, no sé si es que el mate tiene efectos terapéuticos, pero yo pensaba una cosa, un ser humano que aprende a soñar es un ser humano que un día va a vivir una vida diferente a todos los demás. Así que si a usted lo invitaron hoy, lo único que tiene que hacer hoy es tomar una decisión. Tome una decisión hoy y sea maduro. Dígale a la persona que lo invitó, sí, no, con, sí, ya, voy a consumir, con descuento, sin descuento, punto. Y si lo hace, la persona que lo invitó se lo va a agradecer eternamente. Porque de esa manera, usted no va a perder más tiempo en la decisión inicial y nosotros tampoco en la decisión de querer que usted haga parte de este equipo de soñadores. Tome una decisión hoy y le aseguro que si usted hace este negocio en grande, poniendo sueños en grande, un día usted va a estar viajando por las playas del mundo, siendo diamante, conociendo muchos países, pero sobre todo nos va a tener amigos como amigos a nosotros para toda la vida. Muchachos, nos vemos en la próxima. Chao. Gracias.